Hombre, ponerle a Fidalgo la murga de los currerantes está muy bien. Porque es una, a ver si me comprende, ¿no?
Se supone que debería comprenderla.
Sí. Lo bueno que tiene Fidalgo es que nos ayuda a comprender algunos libros interesantes que hay que leer todas las semanas. Hoy me trae un libro de un eterno candidato al Nobel rumano, que es Mircea Cărtărescu, uno de los poetas más afamados de Rumanía.
Que no tiene igual el Nobel precisamente por ser rumano.
Pues a lo mejor, no sé, ¿por qué va en contra de alguien ser rumano?
No es que vayan en contra, pero bueno, aquello funciona también como todo, por clanes y por, digamos, coaliciones. O sea, es como una pequeña guerra. Esta es más incruenta que las otras que estamos viendo de bombas y tiros, pero también hay sus bandos. Y yo creo que Cărtărescu, si alguien merece el Nobel, es él, porque además ha estado nominado un montón de veces.
Ah. Bueno, tiene una trilogía maravillosa, que es Orbitor.
Bueno, tiene una maravilla, y tenemos nosotros una suerte maravillosa, porque tiene toda la obra traducida al español, y tiene una traductora fenomenal, que es Mariano Ochoa, de Ribe. Y la traducción, pues en la literatura, es tan importante como la escritura, ¿no? Y entonces tenemos todo traducido al español, al castellano. Uh-huh. Y por lo tanto, yo creo que tiene posibilidades de ser una persona no solo acreditada, sino muy leída en el momento que se la toca.
Ha explicado en este libro, en El Ruletista, la historia de un hombre que hace fortuna jugando a la ruleta rusa, a los disparos con el revólver. Es una narración, tiene un hilo narrativo magnífico.
Además es cortito, es un libro que tiene, creo que 62 páginas. O sea, que se puede leer de un tirón y releerlo cuando te apetezca. Por cierto, yo no lo puedo releer porque es que me lo han robado.
¿Qué me dice ahora?
No, que me di cuenta cuando te lo tenía ya apuntado. Menos mal que tengo otra edición. Pero algún amigo o amiga de estos que se lo ofrecí para que lo leyera se quedó con él, pero me da igual.
Es que un libro no hay que dejarlo nunca, porque además hoy en día, bueno, accedes al libro a través de la pantalla de tu...
Sí, pero no es lo mismo.
Hombre, pasar el papel.
Pasar el papel es pasar el papel, y a los que nos gusta la lectura tenemos una especie de afición morbosa al papel. Además, el papel se puede subrayar con un destacador, se puede meter allí un post-it, se puede tal.
Oye, este libro estuvo prohibido en Rumanía.
Hombre, ¿cómo lo vas a...? En Rumanía es que estuvo prohibido casi todo. Vamos a ver. Cărtărescu es relativamente joven.
Tiene mi edad.
Exactamente, nació en el 56.
Sí, por ahí andamos.
Nació en Bucarest y se doctoró en la Universidad de Bucarest. La Universidad de Bucarest, a pesar de la castración comunista, como todo, tenía bastante buena gente. Algunos sobrevivieron a todas las purgas y tal. Sobre todo, tenía fama de tener muy buena formación, digamos, en términos de literatura, historia de la literatura, porque toda la tradición literaria y cultural literaria de los rumanos es francesa. Entonces Francia es una de las madres de la literatura. Entonces, en esa corriente, hasta el año 1993, Cărtărescu estaba prohibido. Entonces, él escribe en 1993 en una especie de novela, que son en realidad cinco relatos, y el primero es El Ruletista, una novela que se llama Nostalgia. Y es la primera vez que le permiten publicarlo. Entonces, es un escritor, digamos, ¿cómo te diría yo? Que estaba mal visto, lógicamente, pero no porque él hiciera un discurso antirrégimen, sino porque según lo que cuentes en cualquier régimen dictatorial, pues todo va contra el régimen. O sea, aunque sean los sueños, la evocación de determinadas cosas. Y entonces él, en El Ruletista, cuya primera edición, insisto, está en el libro Nostalgia, pues él lo que cuenta es un viejo, empieza con unos versos de Eliot que dice: concede el consuelo de Israel a uno que tiene 80 años y no tiene mañana. Entonces este personaje es el que nos cuenta cómo conoció a un personaje que es el ruletista. Y entonces se cuela así en una narración que de alguna manera tiene un narrador, que es el viejo este de la cita de Eliot, y cuenta la vida de un lumpen, un hombre que había estado en la cárcel por robos, por violaciones, no sé qué, que sale de la cárcel y anda por allí tambaleándose y le proponen jugar a la ruleta rusa. Y en aquel momento, aquella la alta sociedad, eso está, es una historia que debe estar contada como a final del 19, primeros del 20, pues acude sorprendentemente a ver aquello. Se convierte en un espectáculo donde van desde luego de las señoras encopetadas a los señores burgueses, todo el mundo va a verlo. Y entonces el ruletista va ganando dinero con el revólver, con la ruleta rusa. Y la historia realmente es eso. Y es una historia que yo creo que cualquier régimen dictatorial la tenía que considerar peligrosa simplemente por un hecho. Es que los sueños de la gente, como nos enseñó don Segismundo Freud, revelan bastante más de la realidad que el discurso normal de los insomnes. Y entonces es una sociedad sádica, masoquista, etcétera, etcétera. Él cada vez lo va poniendo más difícil, cada vez se va llenando aquello más de gente. Y esa es la historia del ruletista.
Oh. ¿Tú conociste también, al igual que conociste Praga, Bucarest?
Bucarest no lo conozco.
Tengo
amigos rumanos.
Hoy me voy a vengar, hoy.
Bueno, pues véngate si quieres. Pero no, yo en Bucarest no he estado y tengo amigos rumanos.
Muy mal.
Pero es que yo, Bucarest es una ciudad que creo que como se reconstruyó prácticamente por Ceausescu, si la viese me traería demasiados malos recuerdos a la cabeza, lo del palacio es enorme que está en el centro.
Ahí tiró dos o tres barrios para hacer eso.
Bueno, tiró otros barrios y mató no sé cuánta gente, o sea que, pero además aquello es un edificio que era un edificio en honor y gloria de él y de su santa esposa. Entonces no he ido a Bucarest.
Bueno, ¿tú
has estado en Bucarest? ¿Has estado en Bucarest?
No, yo no he estado en Bucarest.
Vale.
No.
¿Y la protestante esta que nos dice?
Sí,
ahora?
sí, la protestante ha estado, sí.
¿Y cómo me se parece... te ocurre ir a Bucarest sin haber estado en otro sitio? ¿No?
Bueno, o sea, ¿qué me vas a decir tú exactamente? ¿Dónde tengo que ir?
No, en absoluto.
¿Cómo lo hacemos a partir de ahora? ¿Te
ni
consulto?
Te consulto,
bueno, yo te llamo por teléfono. Pues mira, es una ciudad muy interesante. Aparte de porque todavía efectivamente se ven algunas huellas que no son agradables, pero eso te abre todavía los ojos y tiene una historia muy interesante y muy apasionante. Los rumanos son personas extraordinarias, muy listas, y se habla mucho español en esa ciudad.
Sí, porque además tienen una raíz lingüística latina.
Sí, pero se habla mucho español por una cosa muy divertida, y es que ven muchas telenovelas, y todas son latinoamericanas. Y por lo tanto tú llegas a un bar y sobre todo las mujeres hablan muchísimo español y puedes perfectamente pasar unos días allí y no dejar de hablar tu idioma materno. Y es una gente muy trabajadora, muy fuerte, muy decidida, muy rotunda.
Conozco rumanos que están aquí y son un ejemplo.
Un ejemplo. Pues allí,
hoy precisamente una amiga mía rumana la dan el DNI español porque se ha nacionalizado.
Y ninguno se quiere volver, además.
No, es que, vamos a ver, ella tiene familia allí, tiene a sus padres allí y tal. Pero ella está instalada y trabajando aquí en España. Y ella va cuando quiere, ¿no? Ahora, evidentemente, cuando me contaba que cuando le dijeron que tenía que firmar el papel de que renunciaba a la nacionalidad rumana, pues que la mosqueó un poco, pero que lo firmó. Y que yo le dije, pues mira, seguro que dentro de poco, con la cantidad de rumanos que hay aquí, conseguís que volver a tener doble nacionalidad.
Claro que sí, si es que es lo suyo, la doble. Es que no
es muy pero interesante, todo lo de Rumanía es muy interesante.
Ya, ¿Antonio estaba en Bucarest?
No, pero vivo rodeado de rumanos porque Alcalá yo creo que tiene, no sé si es un 20% de la población.
Pues claro, seguro.
Es de Rumanía y yo siempre se lo digo, yo tengo muchos amigos rumanos. A mí me recuerdan, son como los españoles de los años 80.
Sí.
Lo digo para bien. Es decir, son trabajadores,
¿De los años 80 o de los 60?
Sí, o de los, sí, me valen las dos décadas, pero son trabajadores, son leales, son muy familiares y también en el mejor sentido de la palabra muy básicos, muy, muy auténticos, ¿no? Y a mí me parece que de hecho son la esperanza de este país, los rumanos.
Una de ellas, sin duda. Son esos, seguro, ¿eh? Y además sí, es que en todos los sitios donde trabajan está la gente encantada con ellos.
Sí.
Abren negocios, los amplían, le echan muchas narices.
Oye, pues aprovechar que tenéis amigos.
La verdad es que me veo reflejado.
Antonio, tú que tienes amigos rumanos allí y que eres un tipo que sales mucho en las tertulias y tal, la propaganda de Mircea Cărtărescu.
Sí, yo me he leído el libro ese que decía, que me impresionó mucho.
El ruletista, ¿te gustó?
Sí, porque yo creo recordar que al final en ese libro además juega la ruleta rusa con el tambor entero lleno de balas. Es una metáfora impresionante, tienes toda la razón.
Ah, precioso.
Ahora, el Cărtărescu, bueno, es decir, la literatura rumana tuvo que pasarla particularmente mal con Ceaușescu. Con es verdad que la mayoría se exilió, los grandes literatos rumanos, la mayoría sí, se fue sí, a vivir a París.
Claro. Muchos estaban en primero. París. Bueno, se exiliaron no solo con el dictador rumano, con todas las dictaduras de los Balcanes y tal. Yo esa literatura la he leído mucho y, bueno, por ejemplo, de los Kadaré, de los búlgaros, ¿no?
Sí.
Ismail Kadaré, que es otro...
No, albanés, ¿no?
Albanés, perdón. Este hombre también es premio Nobel y tal. Y es que tienen que escribir de una manera que es como retorciéndose a sí mismos, pero al final, claro, cantan de plano. Y lo debieron pasar, bueno, murieron en la cárcel un montón de ellos, otros desaparecieron, y eran gente muy brava, ¿eh? Para escribir estas cosas había que ser bravos. Porque además no eran panfletos contra el sistema, ¿eh? Eran cosas que le podían llegar al corazón de la gente, y la gente entiende más con el corazón muchas veces que con la radio.
Ya, yeah. Bueno, fijaos cómo Rumanía fue el ejemplo de cómo lo que en otros países costó 10 años, pienso en Polonia, por ejemplo, en Chequia venía desde el 68, ¿no? Puede pasar en 10 días. En 10 días cayó como un plomo el sistema de Ceaușescu, que era una dictadura feroz, como todo ese tipo de dictaduras, pero además gobernadas por dos locos.
Locos, dos sádicos... Dos auténticos hijos de perra, no tiene otro nombre.
Pero sin embargo, yo, vamos, y me sobrecoge cuando se lo escucho, yo en muchos rumanos, vamos, lo dicen abiertamente, tienen una cierta nostalgia de aquello. Es sorprendente, ¿eh?
Bueno, yo creo que este tipo de sorpresas, si los analizamos un poco, aquí todavía hay gente que tiene cierta nostalgia, entre comillas, de la dictadura. Y no solo por el tema político, es por aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor y que la gente tenía empleo fijo y que es la época en que los hijos iban a la universidad y encontraban trabajo y cosas de esas, ¿no?
Efectivamente.
Pero bueno, eso es un juicio sociológico y yo los entiendo. Pero luego cuando haces amistad con ellos y te dices, bueno, pero tú cuéntame tu vida, pues hay unas vidas horribles. Horribles, porque además la violencia estaba metida en las familias, estaba metida en todos lados. Y esta gente, antes de irse, arrasaron todo lo que pudieron. Y de hecho, tuvieron herederos. Tuvieron herederos que se reconvirtieron y hicieron simulacros de tal. Y todavía, digamos, aquello tiene sus luces y sus sombras, sobre todo en unas cuestiones tan fundamentales como la corrupción. La corrupción es galopante allí. Y luego, claro, tienen un problema con el funcionamiento, como en todos los sitios donde hay corrupción, del sostenimiento de unos servicios públicos básicos y tal, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues dices que es buena gente. Pues claro que es buena gente. Y aquí hay muy buena gente. Y hay motivos para quejarse de muchas cosas, muchísimos. Pero, sin embargo, no es que la gente sea mala, es buena gente. Y esas nostalgias que decía Antonio, yo las entiendo porque son las nostalgias que hay aquí todavía de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero que esto lo pasaron muy mal, muy mal, muy mal. Yo he traído a colación a Cărtărescu porque en este programa que hablamos de libros y tal, hablamos de libros de una determinada manera. No hablamos de libros, cuánto cuesta y quién lo tiene editado y toda esa historia. Y me parece que es un diálogo bastante interesante y además es una manera de hacerles propaganda. Yo creo que decir a la gente que lea Cartarescu, así a la cara, oye, lea Cartarescu. Mira, tiene una novelita que tiene 60 páginas y que es una novela que tiene suspense, pero que es muy dura y muy tal. Bueno, y no, no les cuentes el final.
El suspense se lo cargaba Antonio con,
no,
con,
no,
el,
no.
con el final
no,
del
no,
libro.
No, no, no he dicho el final, ¿eh?
No, ha dicho que llevaba, que fue en el último, en la última ruleta, enseñó todo el cargador lleno de balas.
Ah, lo que pasó después hay que leerse.
Sí, 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 pero qué bueno, pero se disparó, pero disparó, ¿eh?
Ah, disparó.
Bueno, no sigas.
No, no, no sea, disparó, ¿no? Disparó.
Bueno, puede que no se muriera, puede que sí, puede que disparara a otro, puede...
Pero de todas maneras la historia tiene tal fuerza que está ya contada.
Bueno, que la literatura romana no es Ionesco y Ciorán, básicamente, sino que hay muchos más. Hay muchos más, y este Cartarescu, este de tan buen año, de tan buena edad, desde luego tiene fama de, como
hombre, es de tu edad, o sea que
claro,
eso,
es una buena, buena, buena
tienes
añada,
que tener cierta simpatía,
añada,
hombre.
Sí.
Sí, no, tiene exactamente igual que yo el mismo pase para los autobuses de,
sí.
Está claro, de Bucarest.
Y la misma melenita, igual.
La, sí, sí, la misma melenita.